buenas noches a todos. ¿Cómo andan con este calor hermoso en la ciudad de Lobo? No se quejen los que les gusta el frío. ¿Eh? Exactamente, acá tenemos una al lado mío que odiaba
cuando era joven.
Bueno, sí, mi señora. No le gana una le gana.
No, pero cuando era joven no lo sentía.
¿Cómo andás, Diana? ¿Bien?
Bien, ya te dije, con ganas de irme del país hasta que esto pase.
Hasta que esto pase.
Sí, no, el viento me
realmente hace frío. A Irán, sí, ahora vamos a hablar con José Abdala. Sí, le mandamos saludos a Pochi allá en Mar del Plata, lo que debe ser eso, Dios mío.
No, ni cerca,
no quiero ni pensar el frío que debe ser. No. Pero bueno, a los que les gusta el frío, bienvenido a ser. Exacto. Sí. Yo no, yo soy del calor. Sí, no. Siempre lo dije y lo voy a sostener, por lo menos por ahora.
Sí, no.
No lo sufro de la
yo
forma.
Era, no lo sentía, no sé qué me pasaba, no sé si estaba vivo.
Igual hace frío, ¿eh?
Sí,
hace bastante frío.
El viento hoy.
Bueno,
no agarró de la guitarra, pues si no vuelo.
Gracias a Dios se nos termina junio.
Sí.
Por mi... Hoy es el cumpleaños de mi hermano Alejandro.
Ah, bueno.
El sábado fue de mi cuñada Cecilia. El miércoles pasado de mi otra cuñada de Susana. Y
hoy
así.
¿Estás contento que se termine?
Sí, gracias a Dios. Mañana de un sobrino también, Said. Así que. Pero ya empezó desde el primero, ¿no? Desde Santino hasta ahora pasaron como 94 de cumpleaños. Es algo que no se puede creer. Sí, ojo, mi señora, mi hija, claro, no, terrible. Terrible.
Una puntería.
No, terrible, la verdad, una serie de cumpleaños enorme. Bueno, esta noche vamos a estar, ¿sí? Muy atento a lo que nos va a comentar José Abdala, ¿sí? Especialista y analista en geopolítica. La verdad, es para tener en cuenta, escuchar muy bien con todo lo que vamos a tratar de hablar. Ya nos vamos a poner en comunicación con él. Nosotros ahora vamos a ir a una brevísima pausa y vamos a estar hablando, así no perdemos mucho tiempo, de todo lo que pasa en el mundo, ¿sí? De lo que pasa con la guerra de Irán-Israel, de lo que pasa con Milei, con Netanyahu, con Trump, con... bueno, tenemos la suerte y el privilegio de tenerlo, José, porque realmente debe tener un hermano ahí que le debe estar mandando información, porque es impresionante.
Es impresionante. Yo sigo en Twitter y está mandando continuamente, no solamente información, sino también imágenes. ¿Eh?
Sí, yo siempre digo, bueno, mirá, Omar de Prada también, allá en Mar de Plata, mandamos un abrazo grande, Omar. El tema de José, yo no lo conocía, siempre digo lo mismo, ¿no? Mi primo Nicolás lo seguía y me lo recomendó, y la verdad, tenemos un ida y vuelta muy fluido con José, porque me manda información al instante y a los 3 o 4 días pasa lo que él dice. Uh-huh. Así que bueno, vamos a una brevísima pausa para tratar de ponernos ya en comunicación con José, para que no perder más tiempo y que nos cuente realmente
cómo está el mundo,
que viene bastante jodido, ¿no?
Está complicado.
Consultorio Odontológico, calle Pato Lacoste 170, Bernardo Ayastuy, Eliana Arezzo, Agustín Marino, Diego Cerulio. Atención en odontología, ortodoncia, implantes dentales, endodoncia, prótesis, odontopediatría. Consultorios odontológicos, calle Pato Lacoste 170. Distribuidora De Marco, gaseosas Cunnington, Córdoba, Manaus, saborizadas, Favaloro Celier, Placer, agua mineral, Celieri, Tierra de los Padres, vinos finos, Tetrabric, jugos en polvo Fruta 3, cerveza marca 361 litro, descartable y latas. Distribuidora De Marco, contacto 2227-559320, Distribuidora De Marco.
Bueno, como habíamos anticipado, que íbamos a estar esta noche con José Abdala, que tan amablemente nos atiende. Bueno, a mí me pasa información todo el tiempo, y la verdad, para mí, y lo digo honestamente, no hace falta adular a nadie ni nada, pero para mí es un privilegio tenerlo. Buenas noches, José, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va?
Bien. ¿Todo bien? ¿Y vos?
Todo tranquilo, gracias.
Bueno.
Gracias por recibirme.
No, por favor, un millón de gracias a vos por tener la delicadeza de poder atendernos, porque la verdad, televisión italiana, televisión de Tucumán, de cosas, y nos atendía a nosotros como si fuésemos,
por favor,
también de la televisión del mundo, y bueno, con la información que manejaba, la verdad, para nosotros es un privilegio tenerte, porque nos informaba y como vos ponés muchas veces, ¿no? Ya lo había anticipado, y se da de esa forma que vos lo decís, ¿no? Así que, para aquel que no lo conoce, por ahí presentarte, pero bueno, ya estuviste en el programa, no sé si te querés volver a presentar y ya arrancamos directamente con el programa.
Sí, mi nombre es José Abdala, soy ex oficial de Fuerza Aérea, de Operaciones Especiales, y me dedico, tengo un medio chico que se dedica a la geopolítica y análisis estratégico, se llama Ares Infoservice, que está en Twitter y Telegram, y por ahí posteo información, análisis y demás. Y la idea es que la gente de a pie argentina tenga conciencia de lo que sucede en el mundo para entender lo que sucede en Argentina.
Exactamente. José, esa, la idea de hoy era hablar de lo que está pasando en el mundo, ¿no? Porque nadie puede estar ajeno, pese a que hay montones de distracciones que hacen que uno no le preste tanta atención, o por lo menos la gente, como vos decís, de a pie no le preste tanta
atención
a lo que está pasando entre Israel e Irán, ¿no?
Sí, totalmente, sí. Ahora justamente estamos en un punto bastante crítico en donde se está... Si querés vamos atrás para adelante porque...
Vamos con vos,
porque sacó un tuit. No, hace una hora, igual interrúmpame y lo vamos hablando, así no se hace un monólogo. Hace una hora aproximadamente, una hora y media, Trump sacó un tweet diciendo que habían ya sellado prácticamente la guerra, la paz entre Israel e Irán, y Estados Unidos obviamente, porque hoy Irán atacó una base estadounidense en Qatar. Y también salió un medio israelí a decir que estaban buscando la paz en los próximos días. Esto se da a que, bueno, el barril del Brent venía subiendo, claro. Llegó a 79 ayer, y luego hoy cayó, después del ataque de Irán a Qatar cayó, algunos estiman porque nos atacó a una refinería, otros porque ya se sabía que posiblemente habría un tratado de paz en curso. El problema de esto es que por el estrecho de Hormuz, ahí geográficamente, si quieres ver un mapa,
sí,
para ver que Irán tiene acceso al estrecho de Hormuz, y ya en el estrecho de Hormuz habían tres islas diferentes, había puesto misiles antibuque y se hablaba de cerrarlo. Si seguía escalando por el ataque estadounidense a Irán que sucedió ayer, que después lo hablamos. Si eso sucedía, y por el estrecho de Hormuz pasa aproximadamente el 25% del petróleo mundial, y eso hubiese llevado el barril del Brent, que es el que usamos nosotros, a arriba de 100, y hubiese sido catastrófico no solo para aplicar el combustible, sino lo que es costo energético de los que usan derivados del petróleo y demás, y obviamente todos los precios volarían, ¿no?
Claro.
En términos inflacionarios, sería un pico inflacionario enorme.
Sí.
Entonces Estados Unidos, después de haber atacado, lo estamos yendo atrás para adelante, Estados Unidos después de haber atacado le pidió a China que interceda con Irán para que no cierre el estrecho. ¿Por qué China? China es un aliado de Irán, obviamente, parte del BRICS, y aproximadamente de memoria pasan los 5.4 millones de barriles diarios por ahí para China. Entonces era de interés para China que no cierren estrecho. Aparte, bueno, la economía iraní depende gran parte del flujo de petróleo por el estrecho, tanto de la manera oficial como con la flota fantasma.
Perfecto. Uh-huh. Escuchame una cosa, José, en esto, uno ya sabe que está metido Israel, ¿no? Que está metido Estados Unidos, ¿Y cuáles son los intereses de eso, de esa junta de Israel y Estados Unidos? O sea, el interés es meter el nuevo orden mundial, como se dice, o no tiene nada que ver el nuevo orden mundial con toda esta crisis? Porque vos habías hablado en aquella vez, habías hablado que el Mesías de ellos, ¿sí?, de los sionistas, era el anticristo nuestro. O sea, eso entraría a la teoría del nuevo orden mundial, ¿no? O sea, con la llegada del anticristo.
No sé. Sí, hay una cuestión que para entenderlo hay que tal vez leer hay algunos artículos interesantes que escribieron algunos rabinos en el Jerusalem Post, como la guerra de Gog y Magog. Ellos tomaban el ataque de Hamas el 7 de octubre de 2023 como un episodio mesiánico. Entonces, por eso Milei, cuando va a uno de los primeros viajes que hace Israel, habla de la creación del tercer templo.
Claro.
Porque según lo que he leído, los sionistas están esperando la venida de Mesías, la creación del tercer templo y la expansión del Gran Israel. Que ahí se vio, antes del ataque de Hamas a Israel, se vio a Netanyahu con un mapa que parecía muy similar al Gran Israel, que el Gran Israel va desde el Nilo al Éufrates. Incluye obviamente, bueno, lo que el territorio que es Israel de hoy, lo que es Palestina, parte de Egipto, parte de Arabia Saudita, Siria, un pedacito de Turquía, Irak, y para eso necesitaba destruir Irán, porque Irán tiene toda una serie de milicias chiitas, me refiero a la rama de la religión, son musulmanes, pero de la rama chiita.
Sí.
Tiene toda una serie de proxies se llama como milicias, por ejemplo lo tiene a Hezbollah en Líbano, lo tiene a las PMF en Irak, tiene a Resistencia Islámica también en Irak, bueno, operaba mucho con Al-Assad por Siria antes, tiene los hostiles en Yemen y estaba ayudando también a Hamas en Gaza, aunque jamás es sunita. Así que mucha la gente está pensaba que es como para un grupo muy chico que es cercano a Netanyahu, que está muy ligado a Chorlovich, que es a lo que está ligado, mire, después lo hablamos, si querés.
Sí.
Decía que el Mesías iba en el año 6000 y Rosh Hashanah es ahora 5785. Entonces decía que Lubavitch pensaba que la venida del Mesías era inminente y que había que acelerar la venida del Mesías, y bueno, ahí entra un poco Netanyahu y su sed de destrucción, aparte de que Netanyahu está con un pie fuera del gobierno, entonces necesita continuar el conflicto de alguna manera o terminar como una especie de héroe o algo para que no el gobierno termine preso, porque tiene muchas causas. Así que hay una cuestión política, hay una cuestión mesiánica, hay una cuestión militar y económica. La cuestión militar es que los israelíes, bueno, esta guerra la empezaron los israelíes, mientras Trump estaba supuestamente haciendo estas charlas con Irán por el programa nuclear. Iban por la charla número 6, si no recuerdo, a través de Omán, eran charlas indirectas a través del estado de Omán, que hay ahí, que por esa zona. Y mientras sucedía eso, Netanyahu hizo un ataque sorpresa a Irán con una técnica que se llama técnica de decapitación, que la usaron bien en el Líbano contra Hezbollah, cuando mataron al secretario general Nasrallah y a toda la cúpula, que fueron matando uno a uno. En la realidad le tiraron, están en un búnker y tiraron más o menos 88 bombas antibúnker para una arriba de la otra, prácticamente para que muera aplastado. Quisieron hacer algo similar en Irán, mataron a varios científicos muy importantes del programa nuclear iraní y mataron a muchos comandantes del ejército normal y comandantes de la Guardia Revolucionaria. Y esto no, la idea de ellos era hacer rápidamente un golpe de decapitación y hacer un cambio de régimen, o sea, sacar a la Yatora, porque tenían preparado a Reza Pahlavi, que Reza Pahlavi es el príncipe heredero, que es muy cercano a Netanyahu, muy cercano a Estados Unidos, estuvo ahí rezando el amor del reglamento con el equipo ahí todo, muy cercano a Occidente, por así decirlo.
Claro.
Entonces la idea era bajar el régimen iraní chiita que tienen y ponerlo a Reza Pahlavi. Por eso hablan de cambio de régimen. Pero bueno, esto no sucedió, le salió mal, le salió muy mal a los israelíes. Irán se reagrupó rápidamente y comenzó a atacar a Israel. Ahí Tel Aviv está, un sector totalmente destruido. Totalmente destruido, incluso Israel está metiendo preso a aquellos que publiquen videos en redes sociales sobre la destrucción que causaban los misiles iraníes en Israel. Y en algún momento se desautorizó que los medios de comunicación internacionales pudiesen transmitir en forma directa los impactos, porque eran unas cosas espectaculares, son misiles muy poderosos los iraníes. El problema económico y militar es que Israel se estaba quedando sin defensa antiaérea. Su defensa antiaérea no... Porque la defensa antiaérea va a necesitar un misil para tirar, obviamente, ¿no? Y Irán estaba haciendo lo que se llama guerra de atrición, que es donde poco a poco te vas comiendo los recursos del enemigo. Para eso necesita mucha logística. Como Irán tiene miles de misiles, que los estuvo preparando. Se estuvo preparando para este conflicto hace mucho tiempo, no es de ahora. Esos misiles llevan tiempo antes. Sí. Pero bueno, tenía tantos misiles y que los israelíes y los norteamericanos, estadounidenses, están quedando sin interceptores, sin misil interceptor para interceptar los misiles. Y aparte, estuvieron usando algunas versiones avanzadas de misiles que penetraban las defensas antiaéreas. Entonces, esto le traía un serio problema, porque cada vez que cae un misil te destruye un barrio entero, literalmente hablando, literal, por los vídeos que he visto. O sea, te lo dejo, parece Gaza.
Sí, terrible.
Te lo dejan como Gaza, ¿no? Entonces, hay un problema económico también, porque cada vez que sonaba, los iraníes lo que hacían es tiraban misiles y tiraban drones. Entonces estaban constantemente los iraníes corriendo hacia los refugios. Económicamente, ya la guerra con Hamas y Hezbollah de 2023, y los hutíes del Yemen y demás, trajo una pérdida muy importante a la economía. Entonces ya se hace insostenible desde todos los puntos. Y por último, lo que podría suceder es una escalada total, una guerra regional y hasta incluso una guerra nuclear, ¿no?
José, ¿es cierto lo de la cúpula antiaérea, ¿no? De hierro
de Israel.
¿De qué cosa es cierta?
Si existe. La cúpula esa existe.
Sí existe, pero la cúpula de hierro es para misiles, para cohetes, perdón, cohetes. El cohete no es muy diferente a un misil. Está diseñado para cohetes de baja velocidad de los palestinos. Son cohetes chiquititos.
Yo estoy viendo
de baja velocidad contra la célula balística. Pero esos no sirven. El domo de hierro no sirve para interceptar a los misiles iraníes. Para los misiles iraníes, acá viene el problema. Necesitas la segunda capa de defensa antiaérea, que es el David Sling. Después tenés ese Arrow 2, Arrow 3 y el TAD estadounidense. Pero cada misil de esos vale fortunas. Cada vez que tiran un misil, imagínate que a veces los iraníes tiran misiles con señuelo, que son, o sea, que son la objetiva, la parte que impacta en la tierra, es de mentira, y vos tenés que estar tirando de misiles a no saber si es un misil real o una mentira. Entonces, lo que es el complejo militar industrial, que se refiere a la producción de misiles, está muy restringida y un cuello de botella enorme. Entonces, por eso cada vez causaban más destrucción los misiles iraníes, porque no había interceptores de calidad para interceptar los misiles iraníes. Pero la cúpula de hierro es para cohetes chicos palestinos, se fue diseñado para eso. Cuando los palestinos tiraban desde Gaza,
claro,
los cohetes nada más.
Nada más que eso. Yo sigo el canal de Telegram que se llama Palestina Hoy, no sé si lo tenés visto. Ahí están pasando que están bombardeando Bagdad en Irak. Explosiones en Bagdad, Irak, ponen ahora, en el momento.
Ahora están
pasando eso. Pero bueno, sigamos con...
Sí.
¿Eh?
Sí, fue una explosión en la base, pero no me acuerdo, Tarija. Una explosión y fuego. Lo publiqué hace cuánto... Ah, 9-5 lo publiqué. Tají,
exacto.
Por eso, informes no confirmados de incendios en la base militar de Tají en Bagdad.
Exacto.
Ahora, hay otro problema muy serio con esto, con todo lo de Irán, es que Estados Unidos rompió todas las reglas internacionales.
¡Hala!
Porque cuando bombardeó, hizo una operación que se llama Martillo Medianoche, que bombardeó con bombarderos estratégicos B-2, y usó una bomba que solo tiene Estados Unidos, que se llama GBU-57MP. Que tiene la característica de penetrar hasta, dependiendo del tipo de terreno, si demás, pero más o menos unos 60 metros de profundo, ¿no? Las otras bombas no, las otras bombas penetran, no sé, un metro, o sea, son para que exploten y causen daño a lo que está sobre la tierra, ¿no?
Claro, superficial.
Sí, no tiene mucho sentido una bomba que se entierre y te remueva tierra. Estas bombas hay unas bombas especiales, específicamente esta, que solo puede tirar el B-2, que es un avión enorme, un avión furtivo, o sea que tiene el cross radar section, que es lo que es como te ve el radar muy chico, entonces se llama furtivo porque los radares no lo ven, o en general ciertos radares no lo ven. Entonces atacaron a tres bases, salieron de Estados Unidos y atacaron a tres lugares nucleares iraníes, que son Isfahan, Fordow y Natanz. A Isfahan la atacaba un submarino con unos 30 misiles Tomahawk, y a Fordow y a Natanz lo atacaron con las bombas estas, la GBU-57MP. El más profundo era el lugar de Fordow, que está a unos 90-100 metros de profundidad, y se ven algunos agujeros en la montaña, pero no se sabe si penetraron o no. Y aparte de imágenes satelitales del 19 de junio y 20 de junio, en donde se ven a camiones en las entradas de estos sitios nucleares, lo que hacían estos lugares nucleares era enriquecimiento de uranio. Ellos tienen, los iraníes tienen unos diseños propios de unas centrifugadoras, que van de la centrifugadora IR-1 a la IR-9, si no recuerdo, y a medida que van aumentando, o sea, la diferencia es que a la velocidad que enriquece, ¿no? Entonces, agarras el U-235 de uranio y bueno, y ahí lo vas separando el U-238 y lo vas enriqueciendo, y por ejemplo, depende si es para medicina, si es para una planta nuclear. Es una planta nuclear, necesita entre un enriquecimiento de 3,5 a 5, hay otras que necesitan hasta 10, 8, 10, y esto, los iraníes habían enriquecido hasta el 60% con estas centrifugadoras. Ahí los acusaban de que querían buscar la bomba nuclear. En realidad, para una arma nuclear necesitas enriquecer por lo menos al 90% y más todavía, y tenés que tener un vector, obviamente, que tire esa bomba. Lo interesante es que Estados Unidos ingresa en la guerra pedido a Netanyahu, aun cuando en marzo de 2025 la directora nacional de inteligencia estadounidense había dicho de que Irán no estaba activamente buscando la bomba, y los medios iraníes decían que no estaba buscando la bomba. Ahora, hago toda la explicación esta porque está prohibido, o sea, está prohibido por ley, bombardear, por ley internacional, ¿no? Bombardear sitios nucleares. La ley internacional no es mi expertise, pero es lo que entiendo. Y después, esto pone que Irán salga del NPT, que es el Tratado de No Proliferación, y se ponga en tela de juicio si el organismo del cual Grossi, el argentino, es el director, que es el organismo que se encarga de la revisión de todos estos lugares nucleares, se pone en telejuicio si sirve para algo o no. O sea, porque si un país puede libremente bombardear un lugar nuclear con todos los problemas que eso puede llegar a implicar,
claro,
entonces, ¿para qué sirven estas organizaciones, no?
Qué bárbaro, ¿no?
Claro.
Qué bárbaro. ¿Cuántas cosas uno no conoce detrás de todo esto, no? Porque encima nosotros tenemos un presidente en el cual está tomando partido por todo esto, ¿no es cierto? O sea, obligadamente, calculo yo.
Sí, él es... después te voy a mandar un video, que bueno, te lo tiro, digo que la primicia acá. Steve Bannon, que es muy cercano a Estados a Trump, que es el movimiento más de América Britannia.
Este me lo mandaste ya.
Que está, no, todavía no mandé. Están en contra de que Estados Unidos entre en la guerra, porque una promesa de campaña de Trump era no meterse más en guerras y dedicarse a reconstruir Estados Unidos, que se está cayendo a pedazos y está al borde de una guerra civil, etc. Bueno, Steve Bannon en un video dijo algo que yo vengo diciendo hace tiempo, no para hacer otra referencia, sino para que se entienda que la geopolítica no es un invento. Él dice: mi ley es producto de la doctrina Monroe. La doctrina Monroe es, tiene casi 200 años más o menos.
Claro.
La doctrina Monroe lo que dice es América para los americanos, que quiere decir América para los estadounidenses, y ahí se suma el protocolo de Roosevelt. El protocolo de Roosevelt, y la doctrina Monroe es lo que dijo Villarroel
en el discurso.
El 2 de abril, sí. En Tierra del Fuego, cuando ella habla de pacto hemisférico con Estados Unidos, ¿no? Para evitar. Guerras, que se refiere, entiendo yo, a la penetración Rusia y China que puede haber en Argentina, que por eso compramos los F-16 y no los JF-17 chinos. Que son, los F-16 son de mucha menor performance y mucho más viejos que los JF-17, los 13 chinos pakistaní. Aparte, lo agrego acá, cuando hace un mes más o menos que hubo un conflicto armado entre Pakistán y la India, los pakistaníes usando, la primera noticia que salió es que fue un JF-17, un avión JF-17 Block 3, que disparó un misil PL-15 chino y derribó un Rafale francés perteneciente a la Fuerza Aérea India a como 100 kilómetros de distancia. Entonces ahí se entiende por qué los ingleses estaban haciendo tanto lobby y tanta presión para que nosotros no compremos los JF-17,
claro,
y compremos los F-16 estadounidenses, ¿no?
Claro.
Así que volviendo a la doctrina Monroe, tanto el presidente, por ejemplo, de Paraguay, como el de Uruguay, como el de Argentina, son títeres de la doctrina Monroe, no tienen real poder de decisión. Es como una democracia media farsa. O sea, ahí tenemos en Argentina que, aunque vos no lo creas, esta doctrina Monroe también existe en el peronismo. Hay muchísimos peronistas aliados con Estados Unidos, muchísimos peronistas aliados con Israel. Entonces, no crean que los peronistas son antisionistas en general, ¿no?
Es que yo, la verdad, te digo, José, yo ya no creo más en nadie. O sea, hay un video en el cual está Cristina hablando con la negra Bernacchi, ¿sí? No sé si lo viste ese video, sino que te lo mando, que ella habla que el poder, ¿sí? El poder de un presidente de estas latitudes, decía, es de un 25%. Dice, si te lo ponemos de 0 a 100, un 25% del poder que tenemos nosotros. Después el otro 75 no pertenece a nosotros. Lo dice ella, pero muy claramente. Y yo realmente creo en eso. O sea, yo creo realmente. O sea, ¿quién es el dueño de Milei? El dueño de Milei tiene que ser Eduardo Epstein, uno de los dueños, ¿no? Yo calculo. O sea, porque ¿cómo llega a ser presidente de nuestro país?
No, por medio, fue por Ornequian, Epstein, Huerta.
Claro.
Vos fíjate, cuando Milei asume, lo primero que hace es ir a ver a Bill Clinton, el Partido Demócrata.
Claro.
Porque todos los gobiernos estadounidenses, todos los gobiernos argentinos, siempre lo digo, son una extensión del Partido Demócrata en Argentina. Y de ahí se va a la tumba del Rebe, en la Lubavitch, en Nueva York, que ahí viene la aclaración. Por ejemplo, la hija de Trump era cristiana y se convirtió al judaísmo y pasó a ser, por CNN, una película de CNN, la judía más poderosa de todo Estados Unidos, y otros medios la llamaban la judía más influyente del mundo, ella también es muy cercana al chaval Dubavitch, va a visitar Trump también, Trump antes de asumir, él va a la tumba de Rebe ahí en Nueva York, y va, está con Ben Shapiro. Ben Shapiro es un supuesto conservador estadounidense, muy muy conocido, un influencer muy grande, conocido en Estados Unidos, también sionista, el judío, Trump supuestamente no es judío, pero Ben sí, Ben Shapiro sí. Ben Shapiro estuvo acá a fines de 2004, si mal no recuerdo, y él dijo en una nota de Infobae, así a cara lavada, que Milei era un experimento económico, que era el experimento económico más grande de la historia moderna, y que si funcionaba bien lo iban a exportar al resto del mundo.
Ah, bueno. Ese video lo tengo, ese video lo mandaste vos, ese.
¿Del 2004 dijiste?
2024.
Ah,
2024. Sí, sí. Ah. Yo lo tengo ese video, ese creo que ese fue el que creo que me mandaste vos.
Sí, sí, sí.
Exacto.
Entonces, bueno, él estaba también con Trump en el momento que él, esto fue 8 de octubre, cuando estaba Ben Shapiro con Trump, fue, si mal no recuerdo, 8 de octubre de 2024, que fue una visita al revés. Entonces, es la misma secta, porque para muchos judíos, la chavada es una secta.
Claro.
O sea, lo que yo te estoy hablando desde el punto de vista de la chavada, que está en su sitio web, lo pueden buscar y leer todos los artículos y los documentos que ellos publican, por muchos judíos está considerado como una secta y como algo muy muy extremo.
Claro.
Pero tiene muchísimo poder, muchísimo. Incluso en la otra presidencia de Trump lo iban a visitar a la oficina del Óvalo, ahí en la Casa Blanca. Son gente con muchísimo, muchísimo poder, tanto en lo político como en lo económico, por eso tiene estas capacidades de torcer voluntades.
Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿A dónde iremos a parar con todo esto, no?
Y ahora con esto último que yo lo leí en Twitter, lo que publicó Donald Trump, de que era una cuestión de horas, que viva la paz, que ama a Israel, paz para los otros, ¿en qué queda eso ahora? Porque según ellos es cuestión de horas.
Sí, mira, justamente acabo de hacer un artículo ahora de CNN, Israel acepta el alto el fuego con la condición de que Irán deje de atacarlos. Ahora el problema es que
sí, claro.
Estuvo atacando Irán hace unas horas.
Claro.
Es medio cómico el tema. Así que, mira, el problema que tienen es que si escala la situación, algo que mucha gente no está teniendo en cuenta, cae Milei, cae el paraguayo, cae el Uruguay, cae también. O sea, se le... A ver, a términos geopolíticos, está lo que se llama el multipolarismo. O sea, Estados Unidos dejó de ser la potencia inequívoca a nivel mundial, la policía mundial, y esos centros de poder se trasladaron a otros lugares como Rusia, China, Irán y Turquía, por ejemplo. Entonces, esos traslados de poder es lo que estamos viendo, que traen tantas guerras, claro, porque son placas teutónicas chocando. Así fue como expulsaron a la OTAN, NATO, desde el Sahel africano, y aparecieron estos golpes de estado militares nacionalistas en el Sahel africano, expulsando a todos estos medios de la OTAN, ¿no? Estados Unidos, Inglaterra, Francia y demás. Entonces, la otra cuestión es el estrecho de Taiwán, que China practica todos los días como invadirlo, literalmente hablando. Entonces, tienen todo el armamento, todas las fuerzas armadas desarrolladas para destruir a la marina estadounidense en el estrecho. O sea, se estima que si los mandan a las portugueses estadounidenses de ahí, duran 20 minutos. Por los tipos de misiles que estuvo fabricando China en los últimos años, que son específicamente para este tipo de aviones. Entonces se refugiaron en las Américas, se refiere al continente americano, y aplicaron doctrina Monroe al 500%. Por eso Milei es así, porque él es el pasa a ser el administrador colonial de la República Argentina. No lo digo en términos despectivos, pero en términos geopolíticos es una colonia periférica, Y bueno, y tiene este administrador colonial. Así que, en caso que se siga escalando la cuestión en Medio Oriente y haya una escalada del precio del petróleo Brent, eso aceleraría la caída o descontrolaría la caída de un gobierno, por ejemplo, como el de Milei, en donde la economía está haciendo pique, hay caída muy fuerte del consumo interno. Bueno,
o sea, con todo eso se generaría una crisis a nivel mundial. O sea, los primeros que sentiríamos eso seríamos nosotros, José. Aparte de los...
Exactamente, habría una crisis muy fuerte en Estados Unidos y el último ganador sería China.
¿Quién?
Porque China. Porque habría lo que... Los países BRICS están impulsando la desdolarización, que Trump dijo: al que desdolarice le pongo tarifas del 100%. Entonces, si hay una crisis mundial por culpa de Estados Unidos por llevar una guerra regional de Irán en Medio Oriente, bueno, eso aceleraría la desdolarización y esto produciría una inflación terrible por exceso de dólares en el mercado, ¿no? Y eso aceleraría los problemas de Estados Unidos por el nivel de deuda que tienen.
Claro.
El nivel de deuda que tienen Estados Unidos es impagable, es estratosférico. Entonces, no, por más que ellos impriman, si nadie quiere tu mercancía, llamémosle solo una mercancía, bueno, va a ser un problema inflacionario bastante grande. Entonces, por eso lo quieren frenar a toda costa, porque los MAGA, incluyendo Steve Bannon y Tucker Carlson y otros, saben que una escalada del precio del petróleo aceleraría la caída feroz de Estados Unidos cuando está al borde de una guerra civil.
O sea que...
Y eso obviamente
haría
caer todos los gobiernos periféricos como el de Argentina.
Claro, todos los que estamos unidos a su economía.
Exactamente.
Exactamente.
Y a su moneda, obviamente.
A su moneda, sí, obviamente. Que... Sí. O sea que entonces el poder ahora lo tiene Irán, porque... Si Irán cierra el estrecho y el Brent sube, estamos al horno con papa frita.
Exactamente, sí, por eso Estados Unidos no quiere que esto continúe, porque si esto continúa el estrecho se cierra automáticamente y ahí es el caos a nivel mundial.
No.
Pero todo esto fue culpa de Israel, ¿eh? Por eso yo publiqué, antes de que suceda, publiqué: un grupo de sionistas locos están llevando al mundo a hacer apocalipsis. Pues estos son los sionistas locos de Israel.
Claro.
Que quisieron hacer una serie de ataques en Irán y salieron todos mal. Porque no tienen la capacidad militar para hacer. Israel no tiene la capacidad militar para destruir Irán.
Claro.
Claro. ¿Y tiene algo que ver la secta Lubavitch eso para... con la toma
directo? No sé, pero Netanyahu está íntimamente relacionado con el Lubavitch.
Claro,
con el Lubavitch.
Para explicarle a la gente más o menos qué es la secta esa, ¿no? A ver si lo podés explicar mejor vos, José, porque por ahí hay gente que no tiene ni idea de lo que estamos hablando, de lo que es la secta esta, pero es la secta que desmantelaron en Nueva York, ¿no es cierto?
La de los túneles de Nueva York.
Sí, yo al menos yo me acuerdo.
Yo
le
iba a explicar, pero mejor que lo explique a alguien que sabe realmente bien, ¿no?
No, está bien, explícalo, eso es lo único, explícalo vos, eso es lo único que te agrego, es que hay personalidades muy importantes ligadas a esta secta, a la Chabad, como Elstein, Wertheim, tienen lazos muy aceitados con el PRO, con la Ciudad de Buenos Aires,
claro, con Macri,
con Larreta.
Larreta, sí, de eso se ha visto. Porque aparte hay una red de pedofilia muy grande a través de todo esto.
No te lo podría certificar. Vos sabés que soy un analista, así es. Solo certifico la información que te puedo certificar.
Claro. No, está bien.
Según algunos informes que yo tengo en otros grupos, hablaban de una red pedófila muy grande. Que incluso habían encontrado cadáveres, bueno, qué sé yo, no sé si será cierto. Hoy en día te pueden falsificar cualquier cosa y realmente, bueno, es como vos decías, uno tiene que estar seguro realmente de lo que dice, pero bueno, se hablaba mucho de todo esto y bueno, fue al primer lugar donde fue Milei ni bien asumió como presidente, ¿no?
Fue al primer lugar, fue a visitar a Bill Clinton y de ahí fue a, ¿cómo se llama? La tumba del chaval. Y ahí hay una cuestión bastante interesante. Cuando Milei asume y viene Zelensky.
Claro.
¿Te acuerdas
de eso? Sí, me acuerdo, sí.
Bueno, Milei, ¿qué le regala a Zelensky? ¿Te acuerdas?
El menorá era.
Ah, sí.
El candelabro, ¿no?
El candelabro.
El candelabro, exactamente.
La menorá, no, el menorá, ¿eh?
Sí, el Hanukkah.
Sí.
Espera.
Menorá.
El candelabro.
Por eso, sí, pero bueno. Creo que se llama menorá, el candelabro, creo que se llama la menorá.
Bueno, ¿cuándo lo usa Zelensky?
No sé.
No sé.
Como un año después, con gente de la chaval.
Ah.
Ese mismo menorá.
Claro.
Ajá. De ahí que él se considere un mesías. O sea, de todo eso.
¿Cómo?
Que él,
¿cómo?
Milei, él mismo se dice que es un mesías. Ahora me cierra toda esa locura que tiene.
Yo estimo que alguien, porque eso de la locura del mesianismo judaico se le metió hace poco, por lo que entiendo, hace poco, en términos de años, ¿no?
Sí.
Porque gente cercana a Milei me dijo que antes él no era así.
Ah, mira.
Yo estimo por los susdichos y por la línea temporal, es que alguien cercano a él le metió en la cabeza de que él era el nuevo Mesías. Por eso él sale con Fantino, si mal no recuerdo,
sí,
a decir que él iba a salvar al pueblo de Israel desde acá.
Claro.
Sí, sí.
Incluso hay un muchacho, un periodista, un no sé qué, está escribiendo un libro de Milei y habla, no sé, como si fuese un dios, que él tiene contacto con los perros, que el perro no sé...
Los perros que le hablan, Conan, sí, y ese...
El Conan, sí, y... Sí. Salió en televisión, no sé, me contaba mi señora, yo le digo, pero ¿a qué locura hemos llegado? No sé, mirá que yo creo en muchas cosas, pero yo de este tipo realmente no creo absolutamente
con el perro,
nada, claro, qué sé yo, únicamente que lo vea. Te soy sincero, únicamente que lo vea, pero yo lo que veo de este tipo es que tiene realmente vino a cumplir con una misión de entregar nuestro país, de continuar entregando nuestro país, porque no es el único que ha entregado nuestro país.
No, de la última dictadura, incluyendo la última dictadura hasta ahora.
Todos.
Todos, sí.
Exacto. Uno es un poco más que otro, no, pero no todos.
¿Qué futuro ve José para todo esto? Sí, perdón.
No, para Argentina, por eso te hablaba de que la crisis en Medio Oriente puede desencadenar la caída abrupta del gobierno de Milei. Entonces, supongo que hay estrategas en Estados Unidos, en Washington, que lo saben esto, no son idiotas.
Obvio.
Y bueno, no quieren esto porque... A ver, por ejemplo, cuando ganó Milei, yo ya había visto el cambio de... Yo había publiqué en abril de 2022 que iba a ganar Milei. Fui, creo que, la única analista que lo puso Milei como presidente allá en abril de 2022. Porque yo sabía todo esto.
Claro.
Ya sabía cómo venía y ya sabían los cambios en los cambios de tendencias sociales argentinas, bueno, es bastante largo explicar. El problema es que Milei acaparó un sector votante que hubiese sido el sector votante que, por ejemplo, un partido nacionalista o un partido patriota argentina real hubiese acaparado.
Claro.
Pero bueno, con la maquinaria de prensa que tenía a través de Bernanquian, inviable hacer algo. En Argentina no se puede hacer política si no se tiene mucho dinero. Es tan simple como eso.
Claro.
O sea, no esperen nunca que alguien de nosotros, salvo haya un conflicto interno muy grande y salga un caudillo, después no esperen que alguien de nosotros llegue al poder, porque es Narnia, es vivir con Blancanieves y los Enanitos.
Claro. Yo era un utópico de eso, ¿eh? Yo creía realmente que si uno hacía las cosas bien y después te das cuenta que todo mentira, como vos decís, no llegas nunca porque no hay forma. O sea, yo siempre le pregunto a la gente, ¿cómo se llega a ser presidente de un país? O sea, ir golpeando puerta por puerta de los canales de televisión no te dan ni cinco de pelota. ¿Y cómo este tipo lo fueron metiendo hasta que lo postularon?
Exactamente. Sí, hay para la población argentina tiene un perfil psicosocial específico, y se actúa desde lo que es acción psicológica, se actúa sobre ese perfil a través de redes y medios de comunicación de una manera muy específica. Eso solo puedes hacer si tenés mucho dinero para comprar muchos segundos de aire, o si tenés la capacidad de vos tener de tus canales, ¿no? Televisión. Si no, no se puede. Si no, es inviable. Es absolutamente inviable porque
lo manejan ellos.
Sí, lo manejan todos ellos.
Claro.
Un grupo de gente que no se, por eso no se pelea en la política, por eso el peronismo a veces le juega a favor a Milei. Bueno, para que sea una idea, en el último gobierno de Cristina y Alberto se instaló un radar británico o capitales británicos mixtos, el IOLAPS en Tierra del Fuego, que es un elemento estratégico, pero estratégico para la OTAN. Entonces vos decís, y hubo un montón de peronistas, incluso Meleya, que ahora Meleya está en contra, pero él fue uno de los grandes impulsores de este radar. Entonces vos decís, ¿cómo en un gobierno supuestamente peronista van a instalar un elemento de guerra electrónica tan importante para Estados Unidos e Inglaterra en Tierra del Fuego?
Claro, no, vos se lo...
O Mansur, ¿qué más? No sé si viste el video de Mansur bailando con los rabinos.
Sí, patético.
Bueno, ¿quién trajo a Mekorot? La empresa israelí de manejo del agua. La trajo este chico de la campo, ¿cómo se llama? Guado de Pedro,
exactamente.
Hay muchos. Entonces,
explicarle,
el poder es transversal,
José,
a todos los partidos políticos, sí.
Explicarle un poquito a la gente que Mekorot es la empresa que privatiza el agua, ¿no?
Es una empresa que administra los recursos hídricos.
¿Qué?
Entonces te hace informes de qué hacer con el agua, o sea, y vos le das acceso a tus datos de carácter estratégico, porque el agua es algo de carácter estratégico. Entonces vos le estás dando acceso a que haga lo que quiera con esos datos de carácter estratégico, o sea, vos le estás dando información hiperclasificada a una nación extranjera.
Claro. Sí, acá salieron gente, Eduardo Pastor, Eugenia Alesio, salieron por el tema del agua de Mendoza.
De Mendoza, sí.
Los entrevistamos porque incluso los metieron presos por salir a manifestar en contra de la empresa que iban a privatizar todos los recursos naturales hídricos de Mendoza.
Ah, interesante.
Sí. José, ¿qué futuro ves? Lindo, feo, para nosotros al menos, para Argentina. Hablando así de geopolítica,
esto es así, cuando muchos se jactan de que Estados Unidos e Inglaterra caiga, yo les digo, bueno, agarrate el cinturón porque nosotros vamos a caer 10 pisos para abajo. Digo que no soltamos 10. Porque se lo explico así, la colonia nunca supera la casa matriz. Entonces, mientras nosotros estemos bajo la esfera de Estados Unidos, Inglaterra y Israel, que es el atlantismo geopolítico, nosotros vamos a seguir cayendo al ritmo que ellos caen, porque ellos no pueden permitirse que nosotros estemos mejor que ellos.
Claro.
Si por eso la caída de natalidad tan fuerte en Argentina.
Claro.
No, vamos a casi el procrimiento de octava a superficie a nivel mundial con esta cantidad de gente. Si es inviable con estos recursos, entonces hay toda una serie de cuestiones que entran en lo que se llama la guerra sin límites o guerra híbrida, que apuntan a que Argentina, bueno, está bajo ataque. Nosotros estamos en guerra. El problema es que nuestras fuerzas armadas y los sistemas de inteligencia son inexistentes justamente por esto, porque no quieren que hagamos fuerza contra los atacantes. Nosotros nos están atacando a diario. Argentina está en guerra, te lo digo así, sin tapujo.
Claro, y se nos está llevando.
Es una guerra que estamos perdiendo por goleada, 200-0.
Claro.
No se cuenta.
Claro, mientras tengamos fútbol y tengamos en qué detenernos,
claro.
Por eso quieren una sociedad tan ignorante, quieren una sociedad tan dormida, y realmente es lamentable todo esto, ¿no? Yo ahí hago hincapié siempre en lo profético, ¿no? En la profecía de que alguien nos va a tener que salvar de todo esto, porque nos venimos a pique, ¿no? O sea, yo soy un poco más optimista con respecto a esto, con respecto al despertar. Nosotros tenemos que despertar, de alguna forma tenemos que despertar, y no podemos seguir más con esta manga de delincuentes que tenemos de dirigentes. O sea, tener este presidente, la verdad, habla de nosotros.
Exactamente. Bueno, si la gente despierta, hay una posibilidad, obviamente. Yo me manejo siempre en términos de posibilidades, ¿no? Baja, media, alta. Si la gente despierta, hay una posibilidad alta de independencia, pero la independencia va a traer mucho dolor y mucha sangre, porque no nos van a dejar ir así nomás.
Y no, hoy.
Si nos dejan ir a nosotros, pierden la posición antártica, pierden el paso bioceánico, pierden Tierra del Fuego, que es una joya que quieren ahora. Y posiblemente nosotros ataquemos Malvinas en algún momento. Por eso un think tank estadounidense la semana pasada sacó un artículo, ¿no?, diciendo que sería bueno que Estados Unidos envíe buques de guerra a Malvinas para evitar un futuro ataque argentino. O sea, todo lo que yo veo y todo lo que te cuento, ellos también lo ven.
Claro.
Eso yo ya sé a veces lo que van a hacer, porque tengo la misma matriz, por así decirlo, que ellos. Entonces, es como que te intercambias información sin hablar con nadie. Solo ves las cosas que van haciendo, cómo las variables se van moviendo, y haces las precisiones a nivel estratégico. Entonces ellos también están haciendo lo mismo, y ellos ven un problema Malvinas a futuro, en el caso en el cual haya un gobierno patriótico en Argentina, ¿no? Especialmente si los chinos tienen una penetración más grande en Sudamérica, y nosotros nos formamos con sus aviones, con los aviones chinos, automáticamente en poco tiempo retomamos Malvinas.
Lo que sería también, ¿no? Sí. O sea, porque realmente uno considera a China como algo feo y algo... Pero bueno, qué sé yo, la verdad, ya no sabés qué pensar, no sabés qué decir.
No se sabe quién es el bueno, quién es el malo, claro. Si es que hay buenos.
Claro. En términos geopolíticos no existe ni bondad ni maldad. Claro. Es una cuestión de interés, nada más.
Claro.
Si a vos te interesa... Esto es muy simple. A ver, ¿yo puedo fabricar aviones de combate? No. ¿Necesito aviones de combate? Sí. Bueno, ¿a quién le compro? Bueno, los más baratos, porque los J-17 chinos venían con transferencia tecnológica y venían con full armamento. Venían con todo. Porque los estadounidenses no quieren que nosotros tengamos aviones con misiles antibuque, por ejemplo. Para que no repitamos Malvinas con tecnología.
Claro.
Porque llegado el caso, lo vamos a hundir la flota de nuevo a Gran Bretaña.
Uh-huh.
Entonces ellos no quieren que nosotros tengamos nada antibuque. Entonces eso es una cuestión de intereses. A mí me interesa. No es un partido de fútbol, no se enamora nadie con nadie, no es amigo nadie con nadie. Esto es una cuestión, a nivel geopolítico, esto es una cuestión de intereses y manejo de variables, nada más.
Claro.
Se maneja así, es como una cuestión muy, muy fría. No hay emociones, no hay abrazos, no hay besos, no hay odio, no hay rencor, nada.
¿Y hay posibilidades de que se surja un movimiento patriótico acá en Argentina? ¿Hay posibilidades de eso? Porque lo que vemos es que...
Yo estoy armando uno.
Estaremos con vos, José. Estaremos con vos, ni hablar.
Hay algunos, no soy el único. Yo creo que el único que ahora viene con pasado militar, pero... Hay algunos. El problema es que nunca llegas a nada por la falta de recursos, ¿no?
Claro.
Como vemos, en la democracia actual necesitas mucho dinero, ¿no? Porque te destruyen en 5 segundos, o sea, es muy simple. Entonces, en términos de poder de fuego, ¿cuánto poder de fuego tengo yo en medio de comunicación? ¿Cuánto poder de fuego tienen los supuestos libertarios que no son libertarios?
Claro.
Porque los libertarios estadounidenses los odian. A método de Yankee. Bueno, por ejemplo, ¿no? ¿O qué poder de fuego yo tengo yo contra los progresistas peronistas? Cero.
Claro.
Porque a toda esa gente, por ejemplo, al CELS de Berbisky,
sí.
Tenía parte de financiación de la embajada británica.
Ah, mira vos.
Qué mal.
Entonces, es muy difícil que alguien de nosotros, por más preparado que esté, por más buenas intenciones que tengas, etcétera.
Claro, es que lo que pasa es que
al poder,
es mucho lo que hay que acomodar.
es una locura.
Es demasiado, porque está todo roto, digamos.
Claro, claro.
Está todo roto, ¿por dónde empezar?
Y tenés que empezar matando gente, porque realmente, ¿cómo acomodar todo esto?
Sí,
no. O sea, no te queda otra.
Está
o sea...
todo roto.
Claro.
Pará, mira, yo te cuento un tweet que hice, que porque a mí me dicen, no, porque hay que hacer esto, porque hay que lo otro. Le digo, pará, le digo, bajá a la tierra, salí de Narnia. Digo, te compro un pasaje de Narnia hacia el planeta Tierra. Le digo, mira, lo primero que hay que hacer es, si existe el milagro de que nosotros todos los patriotas lleguemos al poder, lo primero que tenemos que hacer es desarmar todas las redes de inteligencia que existen dentro del Estado,
claro,
que respondan a extranjeros. Punto número uno. Segundo, evitar una guerra civil interior, que es lo que te van a foguear.
Claro.
Tercero, evitar una guerra externa. Y cuarto, vivir para contarlo, sin que te maten.
Claro. Fundamental eso.
Sí.
De eso te iba a preguntar, si no tenés miedo de decir todo esto y realmente porque te la jugás en cada cosa que decís, porque tener la mala suerte de pegarla en todo, ¿viste?
No tengo miedo, mi fe en Cristo, pero la Virgen María me ayude, bueno, si hay que dar la vida por la causa, daremos la vida por la causa.
Qué
Realmente te admiro,
sí.
Realmente te admiro, porque yo pienso de la misma forma. Yo por ahí soy un idealista medio estúpido, porque realmente no puedo hacer nada, pero desde lo que puedo hacer, lo voy a hacer. Pienso lo mismo que vos, que estamos en guerra y que nos toca a nosotros vivir esta guerra y tenemos que afrontarla, algunos de una forma y otros de otra forma, ¿no? Pero tenemos que afrontarla, no tenemos que callar ni aceptar nada.
Hay que darle para adelante y que sea lo que Dios quiera.
Exactamente.
Tal cual. Y bueno, veremos a ver qué...
Realmente...
¿Qué pasa? Muy claro todo.
Sí, muy claro, y realmente a veces te amarga que vos digas, no tenemos uno solo...
Que valga la pena.
Que valga la pena. No hay uno solo que valga la pena. No sé, Gómez Centurión, ¿qué opinión tenés vos de Gómez Centurión? Qué sé yo, pero...
No, tengo muy malas referencias.
Yo también, pero bueno, qué sé yo, quería saber.
No.
Era excombatiente también, ¿no?
Sí.
Sí.
Bueno, sí. Yo también opino lo mismo, pero bueno, viste, por ahí vos de segundo se equivoca, ¿no? Entonces, pero no hay nadie, la verdad. Confío ciegamente, mirá lo que te digo. Parece una utopía, pero ciegamente en las profecías de Don Orione, nada más que en eso.
Ahí quedaste.
Ahí me quedo. Con que la mano de Dios y tendrá que intervenir en todo esto, porque de la única forma que se podrá sacar todo esto, porque...
Está todo roto.
Un milagro, sí.
Solamente un milagro.
Solamente un milagro.
Bueno, José, hemos llegado al final del programa. Agradecerte enormemente.
Si la gente lo quiere seguir, ¿cómo te pueden ubicar? Yo te sigo en Twitter. ¿Tenés
claro.
alguna otra? Ah, en Telegram. Ah.
En Telegram,
sí, me pueden seguir Ares Infoservice o José Abdala.
Ahí está.
José Abdala, sí.
Listo.
La verdad, yo a todo el mundo siempre le digo lo mismo, ¿no? La verdad es un privilegio tenerte, porque la información que manejás es...
Y está hasta tarde en Twitter, tuiteando.
Sí, ¿no?
Sí, yo lo sigo hasta que me quedo dormida.
No, la verdad es espectacular todo lo que sabés, toda la información que manejás. Y ante todo, te lo quiero decir realmente, la humildad que maneja José, yo te agradezco de todo corazón, porque estás todo el tiempo mandándome información y la verdad me siento un privilegiado.
Y atento acá al programa también, para salir al aire.
Realmente...
No,
no,
por
favor.
No,
sí, seguro.
Estamos coincidiendo en las respuestas.
Sí, no, pero todo el mundo, sí. Por lo menos despertar gente y que se den cuenta y que busquen.
Y que busquen información, tal
exacto.
cual. Tal cual.
Y que te sigan y que realmente se interioricen por lo que mostrás, decís y realmente, yo le digo a todo el mundo, no le rajen nada, desgraciadamente. Así que...
Exactamente.
Sí. Desgraciadamente.
Bueno. A veces yo digo, espero equivocarme con esto.
Claro.
Exacto. Espero equivocarme.
Exactamente.
Claro.
Y desgraciadamente no te equivocas.
No se equivoca. Ahí va. Veremos, cuestión de días entonces.
Exactamente. Bueno, José, nos mantenemos en contacto. Te agradezco enormemente por haber estado. Te mando un abrazo grande. Y ya nos veremos en Lobo en cualquier momento, ¿no? Cuando venga, así comemos algo.
Dale, te voy a visitar.
Bueno. Gracias, José.
Te mando un abrazo
noches.
Grande. Muchísimas gracias.
Gracias, buenas noches.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, la verdad hemos llegado al fin de este programa. Realmente vivimos una gran mentira, como dice mi señora, porque realmente todo
ya
el mundo...
no podés creer en nada.
No, no se puede creer absolutamente en nada. Solamente en los que tenemos al lado, en nosotros.
Los perros y los gatos.
Y bueno, sí, los que tenemos al lado, ¿no?
Los que tenemos al lado también, de dos patas y de cuatro.
Exacto. Y realmente en la gente que podemos confiar, que yo creo que hay mucha gente buena que está a disposición. Lo que pasa es que tenemos que tratar de ayudarnos entre nosotros y despertar.
Tal cual.
Así que bueno, sí. Nos veremos el próximo lunes, si Dios quiere.
Si Dios quiere, bueno, buenas noches.
Un buen fin de...
Gracias.